Pues ya estamos cogiendo pista para llegar al final de este programa, pero les aseguro que el invitado que les hemos preparado no les va a dejar indiferente. Todo lo contrario, les va a despertar curiosidades. Y si no, que nos lo cuente Alejandro González, porque viene nuestro invitado con un libro que se llama Iluminaciones.
Sí, sí, sí.
Vamos con ello.
Hablamos de un periodista que es natural de Miranda de Ebro, de Burgos, columnista de ABC en la actualidad, también fue jefe de opinión durante décadas en el diario El Mundo, donde acabó siendo director, y que nos presenta hoy, como decías, Nieves, sus Iluminaciones, que está editado por Círculo de Tiza. En este trabajo lo que hace es recoger sus reflexiones ligadas al mundo de la cultura, especialmente sobre el arte y sobre los libros. Es un libro que se divide en diferentes reflexiones sobre cuadros, sobre monumentos, sobre películas, canciones o libros que han marcado su vida. En estas Iluminaciones podemos encontrar hasta 114 píldoras de personajes como Homero, como Aretha Franklin, como Claude Monet, como Bach, Hegel, Velázquez, Van Gogh, Durero, Hitchcock, los Beatles y muchos más. Han contribuido todos ellos a forjar su carácter, también a forjar su personalidad a lo largo de toda su carrera profesional. Especialmente importante para él es el tema de la lectura y lo que los libros le han enseñado. Un placer por leer que cree que se ha perdido, una abstracción que tristemente ya pertenece al pasado. Es un libro, estas Iluminaciones, Nieves, que se divide en 5 tramos, que está por un lado las Iluminaciones, otro lado que son las Revelaciones, también los Descubrimientos, el Síndrome de Stendhal y por último las Epifanías. Hablamos, Nieves, de Pedro García Cuartango.
Pues Pedro, bienvenido a tu casa. ¿Qué tal estás?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, antes de nada, leo que leer es un anacronismo, es un vicio pecaminoso y un acto de onanismo. Te diré que nada más leer esto he soltado una carcajada, porque realmente, como tú dices, leer es un gesto de rebeldía, hoy en día.
Sí, yo creo que, también lo digo en el libro, como una metáfora, hablo de la muerte de la lectura, en el sentido de que la relación con los libros ha cambiado profundamente. En nuestra época, en la tuya y en la mía, aunque yo soy quizá un poco más mayor que tú, el leer era un acto solitario. Yo me iba a los pinares de Burgos a leer, me pasaba las tardes de verano leyendo, por ejemplo, a los autores rusos, a Dostoyevsky, a Chekhov, a Tolstoy, y me aislaba del mundo. Hoy la gente lee de otra manera. Hoy la lectura está más vinculada a las redes sociales, a los bestsellers, digamos que a la tiranía de la industria editorial. Creo que esa forma de leer con tanta pasión, en la que uno se aislaba del mundo, hoy es muy difícil. No digo que no haya gente que lea como yo, pero creo que cada vez es más anecdótico, más excepcional.
Tú dices que este libro esperas que le sirva a la gente que se acerca a leer y que sean verdaderas iluminaciones. Tú lo que pretendes es removernos y acercarnos, por ejemplo, a los cuadros de los que hablas y mucho, por ejemplo, del cine, de las obras de arte, de los libros, pero en realidad lo que nos estás provocando es que vayamos al origen, que vayamos a los clásicos, por ejemplo.
Sí, sin duda. Decía Paul Klee que el arte hace visible lo invisible, y ese es un poco el espíritu del libro. El libro es profundamente personal. Yo hablo de los libros, de las películas, de la música que a mí me gusta, de las emociones que suscita en mí. Y yo sí me gustaría transmitir eso al lector. Me gustaría que las personas que no hayan leído esos libros o hayan visto esas películas sintieran un impulso de verlas y disfrutar como he disfrutado yo. En el libro, pues evidentemente están contenidos mis gustos personales. Es un libro, como te digo, profundamente personal, pero yo creo que lo universal conecta muchas veces con lo personal, y que las grandes obras clásicas que están en el libro cada vez tienen más valor en una cultura como la nuestra, muy tiranizada al espectáculo y a la frivolidad.
Después de leerte, Pedro, uno se hace preguntas como... Preguntas salen en el libro, por ejemplo, ¿tú has llegado a saber si la vida tiene sentido?
Yo, es una pregunta, bueno, decía...
De Albert Camus, ¿no?
Claro, en la primera página del mito de Sísifo, yo creo que en el primer párrafo, dice que la única pregunta relevante en la vida es si la vida tiene sentido. Y es verdad, todo lo demás es accesorio. Yo, es una pregunta que me he hecho muchas veces, ¿no? Instintivamente. No es que me lo formule como un problema matemático, pero es un sentimiento que yo creo que me acompaña a mí y a mucha gente. Entonces, yo no tengo ninguna respuesta. Yo no soy, digamos, creyente, soy agnóstico. No hay una respuesta clara a esa pregunta fundamental.
Pero la intentas buscar en los libros, sí, me da la sensación,
bueno,
¿no?
Es que la vida es siempre una búsqueda de sentido, por definición. La busco en los libros, la buscas en las relaciones, la buscas en el amor. Pero al final, pues yo tengo la sensación de que la vida es algo precario, algo que se acaba, que el paso del tiempo es implacable y por lo tanto lo que hay que hacer es lo que decían los latinos, carpe diem, aprovecha el momento porque no sabemos lo que hay después.
Además, también comentas que los grandes autores siempre en realidad lo que hablaban era de amor y al final quizás el sentimiento más importante, ¿no?
No cabe duda, no cabe duda. Yo creo que la naturaleza humana no ha cambiado sustancialmente. Somos idénticos a los personajes que aparecen, por ejemplo, en la Ilíada o la Odisea, que está escrita pues, en el siglo X antes de Jesucristo. Las pasiones son las mismas y, fundamentalmente, los dos impulsos básicos que nos mueven son el amor y el odio, el rechazo. Y eso no ha cambiado. Es decir, cambia la cultura, cambia la educación... cambia, digamos, el contexto, pero el ser humano es genéticamente el mismo que hace 30 siglos.
Lo bonito, Pedro, que aquí lo cuentas, es que tú encontrabas respuestas a tus problemas de desamores, por ejemplo, en los libros y en determinados autores que habían pasado por ese mismo camino del desamor que tú estabas viviendo en ese momento.
Sin duda, nada humano me es ajeno, decían los latinos, y es verdad que todo lo que sentimos pues lo han sentido otros hombres y está en los libros. A mí me gustan los libros clásicos, como por ejemplo los ensayos de Montaigne, La Divina Comedia de Dante, me gusta El Quijote. Son libros a los que siempre vuelves, en los que siempre redescubres sentidos de los que no te habías percatado y al final son libros con los que te puedes identificar, que reflejan tus sentimientos, tus frustraciones. Y efectivamente, pues yo me he consolado a veces de los desengaños amorosos cuando era joven, cuando era adolescente, pues leyendo grandes libros de amor, por ejemplo, Las penas del joven Werther de Goethe, que lo leí pues cuando me había dejado una novia y yo estaba desolado, ¿no?
A mí también me vino muy bien, o sea que comparto contigo el amor y el encontrar soluciones a tus problemas en los libros. Bueno, mejor Camus que Sartre.
Son distintos.
Son distintos, pero parece que uno se equivoca más que el otro.
Sí, yo creo, eso es una muy buena polémica, ¿no? Se sigue escribiendo sobre eso en Francia mucho. Yo a Sartre le conocí, le vi, me crucé con él en varias ocasiones porque éramos vecinos en París.
Y además es que viviste allí bastante
sí,
tiempo,
vivía,
¿no?
Sí, yo vivía, sí, un curso, no mucho tiempo, yo vivía en Arribo Girard y él... Vivía con Simone de Beauvoir en la calle, en Arribo, en la parte, al lado de los jardines de Luxemburgo. Yo les veía algunas noches en invierno pasear por el barrio. Camus fue un hombre coherente con sus ideas. Yo creo que nunca tuvo que desdecirse de nada que hubiera dicho, porque él siempre antepuso la coherencia a la ideología y, digamos, al contexto. En cambio, Sartre fue un gran filósofo. Sartre fue quizá el gran filósofo del siglo XX. Uh-huh. Era un hombre muy brillante, con una gran capacidad de creación. Y los dos, que fueron amigos y, como sabes, rompieron por el tema de Argelia. Uh-huh. Sartre le criticó con una gran dureza a Camus por su posición respecto al conflicto de Argelia. Pero creo que son distintos. Yo no diría que uno es mejor que otro, pero me siento más... cercano humanamente de Camus, pero filosóficamente me gusta más Sartre.
Bueno, este libro está lleno de iluminaciones. Les invitamos a que lo lean, desde luego, pero vamos con algunas de las cosas que realmente aquí encontramos. Por ejemplo, en las revelaciones, la reinvención de los Beatles. Vamos a ponerle música. Lo podríamos cantar, ¿verdad, Pedro?
Hombre, desde luego, este es el disco de mi adolescencia, ¿no? Porque yo tenía, creo que fue en el año 68 o algo así, cuando me lo regaló mi padre ese libro, ese disco, ¿no?, de los Beatles, con esa portada maravillosa, que aparecen los Beatles...
Llenos de colores.
Llenos de colores y rodeados de personajes históricos, ¿no? Y fue realmente el disco, marcó una época. Es un disco que evidentemente me evoca el paso del tiempo, me evoca eso, los amores de adolescencia, de juveniles, y los Beatles son los músicos de nuestra generación.
Desde luego, desde luego. Y fueron una revolución en sí mismo. Este disco supuso un antes y un después. 35 millones de discos vendidos, nos cuentas, y la influencia que tuvieron en ti. Pero yo creo que, como tú dices, no solo en una generación, es en muchas generaciones. Yo creo que a día de hoy se sigue hablando de Beatles.
Sin duda, revolucionaron la música. Lo que supuso los Beatles en los años 60 probablemente no ha tenido ningún parangón. Mi generación se identifica evidentemente con la música de los Beatles, que no solamente eran unos geniales creadores de un sonido, de una música que jamás habíamos escuchado, sino que además tenían una estética que conectaba, pues, con los años 60, con la generación que surgió en esa década, sobre la cultura hippie, etcétera, que era un choque cultural con la generación de nuestros padres.
Desde luego, tardaron 129 días en grabar este disco, 13 temas, y un poco está en tu filosofía de que las cosas, cuanto más despacio, mejor. Leer no se puede leer deprisa.
No se puede leer deprisa.
Pero ni escuchar música con prisa tampoco, ¿no?
Las cosas requieren un tiempo, ¿no? Hay que escuchar y sobre todo escuchar muchas veces. Yo, por ejemplo, soy un devoto de la música de Bach y escucho prácticamente todos los días algunas de sus composiciones. Como te digo, las grandes obras clásicas, sean la música o sea los libros, se recrean. Y sobre todo la música forma parte de nuestra vida, forma parte de nuestra vida cotidiana. Y yo creo que el sentir la música que nos gusta escucharla nos hace encontrarnos mucho mejor.
Pues con el fondo de Bach, nosotros queremos hablar de esa enfermedad que tienes desde hace tanto tiempo, de la trascendencia, y que dices que no has podido jamás curarte. Y bueno, le buscas sentido, vamos a decir, a casi todo.
Eso enlaza con la primera pregunta, ¿no?, sobre el sentido de la vida. La trascendencia es la creencia de que el mundo no se acaba en el reino de lo material, que existe algo más allá, pues sea Dios o sea la reencarnación para otras religiones. Es decir, que la vida no se acaba en este mundo. Y yo creo que hay en la cultura occidental una fuerte constante respecto a la trascendencia. Es decir, todas las obras de arte, la música, el cine, están impregnadas de ese espíritu de lo trascendente, de que es como una pulsión de querer sobrevivir, de querer dejar algo, un pozo, que va más allá de nuestra vida en este mundo. Y creo que sí, que la trascendencia, si quieres hablo de la religión, está presente de una forma u otra. Incluso para las personas que no son creyentes, esa idea de la trascendencia forma parte casi de nuestra genética.
Bueno, yo creo que está detrás de casi todo lo que tú nos vas narrando en estas iluminaciones, ¿no? En el fondo es no solamente sobrevivir, sino vivir y tener un impulso por seguir haciéndolo, ¿no? Por ejemplo, si uno va al Museo del Prado, que es lo primero que te encuentras en este camino tan interesante y tan iluminado, nos hablas de un cuadro que es un mundo, que es una época, tú dices, una forma de vivir. Y la primera vez, caray, te impactó. Tengo que confesar que me fui rápidamente a mirar el cuadro y efectivamente, claro que está inspirado en el Bosco, como tú dices, está este triunfo de la muerte de Peter Bruegel, sí, el viejo. Habría que decir que no me extraña que te impactara.
Bueno, es que ese cuadro es impresionante. Te puedes, y yo lo he hecho.
Da un poco de miedo, ¿eh?
Porque es la representación del apocalipsis, eso, el triunfo es de la muerte. Entonces tienes todo tipo de escenas de desolación, de devastación. Es decir, ves a la muerte con guadaña, como se lleva a los seres humanos, y ves hogueras, ves destrucción. Y realmente te hace reflexionar sobre la finitud de la vida humana, ¿no? Y también de, a veces, de lo vanos que son nuestros deseos. Es lógicamente una representación religiosa cristiana del mundo, pero es un cuadro impresionante. Además, es que cada vez que lo ves descubres nuevos detalles, porque el cuadro, yo tengo reproducciones en libros y lo veo con lupa, porque realmente cada detalle es realmente un cuadro espectacular.
Pues Pedro, igual que te gusta en fin el mundo del arte, porque creo que es una pasión, una de tus pasiones, está el cine. Y me ha gustado mucho el testamento, bueno, me han gustado mucho todas las que le dedicas al mundo del cine, a determinadas películas, pero Fedora, para ti creo que hay algo especial en este testamento de Billy Wilder, ¿no?
Sin duda. Y ha surgido hace como un año un libro sobre, es una novela sobre, no recuerdo el autor, sobre el rodaje de Fedora en Grecia. La película es fascinante porque lo que cuenta es la búsqueda de un productor americano, de una mujer de la que ha estado enamorado y que parece que tiene el secreto de la eterna juventud. Se desarrolla en una isla griega y es una de las últimas películas de Wilder. Fue un gran fracaso comercial y con el paso del tiempo descubres que es una obra maestra. Ahí está un profundo retrato del amor, de los sueños, de la muerte, sobre todo con el trasfondo de Grecia, del mar Egeo, en fin, es realmente una película de una belleza inconmensurable.
Pero qué curioso que sea el gran fracaso comercial, que esto suele ocurrir, lo comentas también en el libro, ¿no? Que perseguir el éxito es un error.
Se adelantó a su tiempo. O sea, el problema es que estábamos acostumbrados a un determinado cine de Wilder, pues a comedias como El apartamento, que es una gran película, y esta película era un drama, era, yo diría que una tragedia griega, y el público y la crítica no la entendieron, pero es una película que se ha reivindicado con el paso del tiempo. Yo, si tuviera que elegir una película de Wilder, elegiría Fedora.
Elegirías, bien, bueno, lo que ha merecido la pena, dices que en realidad no es la meta sino el camino, y ahí sí que tú sabes muchísimo de ese camino lleno de tropezones donde uno se levanta, sigue hacia adelante. La meta ojalá no llegue nunca, Pedro.
Así es, bueno, es que esa es la esencia de la vida. La esencia de la vida es el fracaso, el amor, el éxito, que se van conjugando. Y al final, si uno tuviera en el momento de morir, claro, una experiencia por la que nadie, de la que nadie puede hablar, pero si uno estuviera en ese último momento con la lucidez suficiente para enfocar su vida, todo sería formaría parte de esa trayectoria en la que al final lo importante no es si has vivido un buen o un mal momento, si has sido no feliz en ese momento, sino todo lo que has vivido. Todo lo que has vivido forma parte de tu vida. Lo apasionante es el camino. Y lógicamente, en ese camino hay momentos de felicidad y momentos de dolor, pero son las dos caras de la misma moneda.
Tú dices que detrás de un gran escritor hay un filósofo. En tu caso da la impresión que también, Pedro.
No, yo eso lo digo, pero no me lo aplico a mí. Vamos a ver, yo creo que...
No, soy yo la que te lo aplico.
No, eso no sería una inmodestia. No, vamos a ver, yo lo que digo, y lo pienso desde hace mucho tiempo, que los grandes filósofos, desde Kant a Platón, desde Hegel a Nietzsche, son grandes escritores. Que lo que caracteriza a los grandes filósofos son que son grandes creadores de lenguaje. Y en cierta forma, también, en las grandes obras literarias, desde la Ilíada a la Montaña Mágica, hay también una filosofía. Por lo tanto, yo lo que quiero un poco poner en evidencia es que no existen fronteras entre la literatura y la filosofía. Al final se juntan, tienden a ser lo mismo. Y yo soy incapaz muchas veces de distinguir entre una obra filosófica y una obra literaria. Para mí representan lo mismo. Eso es lo que yo quiero decir.
Bien. Pedro, realmente siendo un adolescente ya marcabas pautas. El querer traducir a Homero... Desde el griego.
En los jesuitas, sí.
Ya nos estaba diciendo por dónde ibas a ir.
Bueno, a mí me hizo mucha ilusión una cosa que no la he contado, puede parecer un poco inmodesto, pero bueno. En un compañero mío que viajó al colegio de los jesuitas de Burgos hace como 8 o 9 años, se encontró con nuestro viejo profesor de griego y le preguntó por mí y le dijo que yo había sido el mejor estudiante de griego que había pasado por el colegio.
¡Ah, qué bueno!
Yo, es verdad que estaba fascinado por Grecia, por la filosofía griega, por la historia de Grecia, por figuras históricas, pues como Alejandro Magno, por ejemplo, y intenté traducir la Odisea y la Ilíada, sobre todo la Odisea. Lo intenté traducir con un diccionario y, bueno, pues evidentemente tenía muchas dificultades, había muchas cosas que no era capaz de traducirlas, pero es cierto que llegué a tener un nivel bastante aceptable de griego. Y coincido con lo que dice Heidegger, ¿no? Heidegger, sí. En Ser y Tiempo, que es un libro realmente fundamental, él dice que lo que la filosofía tiene que hacer es rescatar el lenguaje de los griegos, que es un lenguaje que se ha deteriorado, que se ha empobrecido a lo largo del tiempo, pero que en esa reflexión sobre los orígenes del lenguaje en Grecia está el sentido de la filosofía.
Está asistiendo a esta conversación que pone punto final a este programa de hoy. Alejandro González, que es quien ha presentado a Pedro, pero estás mordiéndote los labios, pues sí. Venga, no te reprimas,
sí,
por
me
favor.
Gustaría ahondar un poquito en el legado que dejamos los seres humanos, ¿no? Aquí lo estamos hablando en el mundo del arte, que si Bach, con esos conciertos de Brandenburgo, o Hitchcock con Psicosis, Hemingway con El viejo y el mar, todos han dejado algo que nos hace poder recurrir a esos clásicos. Pero claro, vamos a Pedro García Cuartango, que nos ha venido aquí al programa con libros sobre espías, con libros sobre la España mágica, que son verdaderas maravillas, pero claro, ahora viene con estas iluminaciones, Nieves. Yo no sé si, Pedro, este es tu legado definitivo, estás a todas estas...
Bueno,
píldoras.
Definitivo no me gusta, legado sí, sí es mi legado, vamos a ver, en el sentido, no voy a ser pretencioso, no, en el sentido de que recoge lo que a mí me gusta, mis gustos personales, y yo pretendo transmitir esa pasión a los lectores, lo que me preguntaba Nieves hace unos minutos. Ese es un poco el sentido del libro, el sentido de publicar esto, que haya gente que comparta mi pasión por estos textos, por la música, en fin, definitiva por la vida, ¿no? Porque yo digo en el prólogo del libro, y es verdad que lo pienso, que leer es vivir y vivir es leer. No hay una frontera. Cuando uno está leyendo, está viviendo, y eso es muy importante, ¿no? Sobre todo, yo creo que es necesario que esto impregne un poco a los jóvenes, que se den cuenta que leer no es una obligación, ni siquiera es un medio para adquirir conocimiento, sobre todo es un placer, el placer de leer y de descubrir nuevos mundos. Y yo creo que ese es el sentido de este libro, es lo que yo quiero transmitir.
Pues por último, Pedro, porque estaríamos horas hablando contigo, si me permites me voy a tu último personaje, a tu última iluminación, que es Philip Roth, que dices que se fue de este mundo sin ver satisfecho el último deseo que le quedaba después de décadas de homenajes, premios, reconocimientos, el Nobel de Literatura. Murió, pues, en fin, por ese débil corazón que tenía. Y acaba el final. Perdóname, porque cada iluminación es un final en sí mismo. Sí. Pero vamos al último, donde hablas de sus demonios. Pero yo quiero que me cuentes los tuyos, si se agitan en tu interior, si son los mismos demonios como cuando tú eras muy joven, y qué haces para exorcizarlos.
Bueno, sí, yo creo que como todos los seres humanos tenemos demonios interiores, ¿no? Tentaciones, frustraciones. Una de las formas de combatir eso es leer, ¿no? Hay dos formas, una es el amor y otra es el gusto por leer, por el arte, por la música. Al final, esas son las cosas que hacen que la vida merezca la pena, pero naturalmente que tengo frustraciones, tengo temores, soy un ser humano, es decir, hay cosas de las que no hablo, que me suscitan mucha angustia, y en eso consiste la vida, ¿no? En vencer el miedo, la angustia, pero que siempre está ahí, es decir, no nos vamos a liberar nunca de esos fantasmas. Forman parte de nosotros, son nosotros, y hay que aceptarlo con resignación.
Pues Pedro García Cuartango, aquí en Círculo de Tiza, Iluminaciones, es un libro que uno se bebe y es un libro en el que uno aprende. De eso se trata, además. Pedro, qué suerte haberte tenido.
No, ha sido un placer charlar contigo, estar contigo y verte de nuevo.
Gracias. Con Pedro García Cuartango hemos llegado al final de este programa. Espero que también les haya iluminado, que les apetezca leer, porque la lectura, y ahí le llevo la contraria, no ha muerto. Él nos está provocando precisamente para que leamos. Pues nada más, queridos amigos, hasta mañana a las 4 de la tarde. Adiós. Yeah.